La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El futuro inmediato de Caja Madrid pasa por lo que decida el Tribunal Constitucional. El Gobierno ha presentado poco después de la una de esta tarde el recurso que anunció el viernes contra la Ley de Cajas de Esperanza Aguirre, la que aprobó a finales de diciembre como punta de lanza de una operación para hacerse con el control de la entidad. El argumento del Ejecutivo Regional siempre fue que lo único que pretendía era adaptar la legislación madrileña a la ley estatal sobre cajas. Sin embargo, lo que dice el recurso del Gobierno es justo lo contrario, que la ley madrileña altera frontalmente el modelo de participación que establece la ley nacional y vulnera de forma flagrante los principios básicos de proporcionalidad e igualdad territorial. Además, el Gobierno pide en su recurso al Alto Tribunal que suspenda esa parte de la ley mientras decide si es constitucional o no. Esperanza Aguirre ya daba por hecha esta mañana esa suspensión.
Cuando el Gobierno de la Nación interpone un recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal, sin entrar en el fondo, está obligado a suspender. La suspensión es automática. Por lo tanto, yo estoy convencida que se producirá la suspensión automática de aquellos artículos que el Gobierno de la Nación impugne. Sobre el fondo del asunto, decir, nosotros creemos que la ley es constitucional, el Gobierno al parecer cree que determinados artículos no lo son y decidirán los tribunales. Estamos en un Estado de Derecho y no se le debe dar a este asunto más trascendencia que la jurídica.
¿Y cuáles son los plazos a partir de ahora? Bueno, el Tribunal Constitucional tiene que decidir primero si admite a trámite o no ese recurso. No tiene plazo para pronunciarse sobre eso, pero es probable que lo haga en cuestión de semanas. Y una vez admitido a trámite, puesto que ni la propia presidenta de la comunidad duda de que así va a ser, se suspenderá automáticamente, como decía, la aplicación de la ley de cajas. A partir de ahí, el Tribunal Constitucional tiene 5 meses de plazo para pronunciarse sobre si mantiene o levanta esa suspensión. Y si la mantiene, el asunto puede estar judicializado durante años. ¿Qué pasa mientras tanto? Pues que Caja Madrid se va a seguir gobernando con las normas vigentes hasta el pasado 29 de diciembre, que el Gobierno de Esperanza Aguirre aprobó su ley. ¿Quiénes son los grandes beneficiados de ese recurso? Pues el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y el ayuntamiento que dirige Alberto Ruiz Gallardón, que han sido los dos que con más vehemencia se han opuesto a la ley de Esperanza Aguirre. ¿Y el Partido Socialista qué opina de todo esto? Pues que el Gobierno ha dado con su recurso la estabilidad que hacía falta en la caja, que ha parado la pelea entre Aguirre y Gallardón, aunque sea a costa de darle la victoria momentánea al alcalde de Madrid, Tomás Gómez.
Se están pegando porque quieren el control de Caja Madrid porque consideran que es un instrumento necesario para poder quitarle la silla a Mariano Rajoy. Y eso es con los ciudadanos madrileños en crisis económica, con el paro que tenemos y con la falta de crédito de las empresas, sencillamente algo indecente políticamente y moralmente. Por lo tanto, la pregunta broma de que si el gobierno intenta estabilizar Caja Madrid, no. El gobierno estabiliza Caja Madrid y el gobierno va a dar legalidad a Caja Madrid y a la ley de cajas de la Comunidad de Madrid con el recurso de inconstitucionalidad.
Y mañana se van a reunir Esperanza Aguirre y Tomás Gómez a las 6:30 de la tarde para hablar de Caja Madrid. Veremos qué da de sí el encuentro. El afer Caja Madrid va a ser sin duda el primer asunto que analizaremos en nuestra tertulia, pero hay otros. Vamos a repasarlos con Cristina Machado. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
El Partido Socialista ha pedido la comparecencia en la Asamblea del vicepresidente Ignacio González para que explique las adjudicaciones de las 21 nuevas licencias de radio en frecuencia modulada. Todas han ido a parar a medios próximos a Esperanza Aguirre.
El PSOE cree que esa adjudicación es una grave agresión a la pluralidad informativa. Entre los adjudicatarios está Unidad Liberal, una alianza entre El Mundo y Libertad Digital, o Intereconomía, o La COPE, Punto Radio, El Diario de Alcalá, Radio María y Tumbo de Privilegios. Una empresa, esta última, que tiene como administrador al exdiputado regional del Partido Popular, Fernando Sánchez Lázaro. Su nombre salió a relucir durante la comisión de investigación del Tamayazo, después de que el exsecretario general del PP madrileño, Ricardo Romero de Tejada, ocultara que cobraba y cotizaba la Seguridad Social a través de una empresa de fotocopias propiedad de los hermanos Sánchez Lázaro.
Suponemos que el nombre de la empresa no será una proyección de sus intereses, ¿no? Tumbo de Privilegios se llama. Bueno, libertad con cargos para los 18 detenidos el pasado sábado tras los disturbios registrados entre fascistas y antisistema antisistema en el distrito de Vallecas.
Todos los detenidos son de los llamados antisistema. El sábado fueron a reventar la manifestación de los seguidores de la extrema derecha, que sí estaba autorizada. El juez los ha dejado en libertad porque ninguna de las partes, tampoco la fiscalía, había pedido su ingreso en prisión. En cualquier caso, la causa sigue abierta. El juez todavía tiene que investigar los delitos de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y daños de los que han sido acusados. Por su parte, la fiscalía continúa con la tutela de los 6 menores de edad que también fueron arrestados por estos incidentes.
Por cierto, la delegada del gobierno, Soledad Mestre, ha convocado para mañana a los 3 grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid para explicarles lo que pasó el sábado. Por lo demás, el Comité de Empresa de Telemadrid ha vuelto a denunciar a la dirección de la empresa por manipulación informativa. Asegura que censuró los abucheos con los que parte del público asistente a la noche de los teatros recibió a la presidenta el pasado viernes.
Sí, abucheos como este. Según el Comité de Empresa de Telemadrid, las imágenes grabadas por uno de sus equipos no tenían una calidad baja, como argumentó la dirección, ni tampoco poco interés informativo, como demostró el hecho de que otras televisiones, como Telecinco 4, pidieron a Telemadrid esas imágenes. Denuncian también que la cinta con esas imágenes ha desaparecido y por todo piden la apertura de un expediente informativo que aclare qué es lo que ha ocurrido.
Esta tarde ha pasado por la ventana de Gemma Nierga Manuel Márquez, el hombre que perdió un cupón premiado de la 11, pero que finalmente, por orden del Supremo, va a cobrar los 30.000 euros que le correspondían del premio.
Manuel jugaba una tira con otros 9 compañeros de Renfe, donde trabaja. Primero nos ha contado cuándo perdió el cupón.
Pues esa, la noche que tocó, o sea, yo perderlo lo perdí el miércoles así, y tocó un viernes, y el viernes por la noche nos empezamos a llamar todos los compañeros. Yo no encontraba el cupón.
Y después, como este incidente, le demostró que tiene buenos amigos.
No recibo yo los 30.000, los recibimos todos, porque ellos ese día, al verme tan desesperado, pues se repartió el premio entre... El premio que lo había tocado a 9 nada más, pues se repartió entre 10. Ahora son 3.000 euros para cada uno, y los míos pues para sufragar los gastos, y si sobra algo, pues mejor. Nos tomaremos algo.
Y el Ayuntamiento ha presentado hoy Circuito Artes, una red de teatro, danza, música y exposiciones para fortalecer la cultura en Madrid a través de espectáculos gratuitos en 17 centros culturales y 13 juntas de distrito.
Son 50 conciertos, 40 funciones de teatro y 44 espectáculos de danza, entre otras cosas. Una red que se prolongará en el tiempo. Desde el Partido Socialista denuncian que al no incluir a todos los distritos se está dejando fuera a más de 1 millón de madrileños. Daniel Biondi es concejal socialista.
El propio gobierno municipal desacredita las instalaciones municipales, pues deja fuera de este programa a 63 centros culturales. El problema del gobierno municipal es que su modelo de gestión cultural es descoordinado e incoherente. Gastamos millones de euros en actividades suntuosas y en programación en los teatros municipales, pero mantenemos a los centros culturales en lugares donde solo se ofrecen cursos y talleres.
7:15, como cada tarde, vamos a ver cómo está el tráfico, que tiene 2 problemas añadidos para los conductores hoy: el asfalto mojado por la lluvia que ha caído y el sol de frente que ahora luce en algunas zonas. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora hay dificultades habituales en la entrada por la carretera de Barcelona, en Canillejas, hasta prácticamente el cruce con la M30 de entrada a Madrid. En la carretera de A Coruña el tráfico es muy lento, también en el planteo y Majada Honda. En la M40 hay dificultades desde Hortaleza prácticamente hasta Coslada, circulando hacia el sur. También hay tráfico muy lento en el entorno de Pozuelo en sentido A5, y en esa carretera de Extremadura el tráfico es muy intenso cerca del nudo de San José de Valderas. Por otro lado, les pedimos que circulen con cuidado si lo hacen por la 42, la carretera de Toledo, y si piensan acceder desde esta calzada a la M50, porque ha estado cortada por un accidente ese acceso a la M50 en sentido norte, y por tanto les pedimos que se incorporen en esa zona con mucho cuidado.
En las calles de la capital, ¿cómo va la tarde? Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues destacamos la circulación un poco más lenta en el Paseo de la Castellana, al paso por la Plaza de Lima. Se procede a retirar un vehículo que se encuentra averiado y estrecha la calzada en ese punto, Castellana Plaza de Lima, en sentido Cibeles. Pueden utilizar la calzada lateral, que no tiene ningún problema, o si lo desean, ya desde la Plaza de Castilla se pueden desviar, por ejemplo, por la calle de Bravo Murillo, o si no, también utilizar la calle del Príncipe de Vergara, que son vías alternativas. Esta última, por ejemplo, puede ser válida para evitar esa circulación más lenta de la calle 30, que se produce a esta hora de la tarde, que comienza en la zona del nudo de Manoteras y finaliza esa lentitud en la las cercanías al puente de Ventas. También dentro de la calle 30 tenemos los problemas de hora punta por la zona del puente de los Franceses para conectar con Marqués de Monistrol.
Y en estos momentos está en marcha el segundo paro parcial de los trabajadores de Metro. El primero fue de 7 a 9 de la mañana, el segundo se está desarrollando desde las 6 hasta las 8 de la tarde. Nos vamos a acercar a una de las estaciones de Metro más transitada de Madrid, la de la Puerta del Sol, donde precisamente hay convocada a esta hora una concentración de los empleados del suburbano. Unidad móvil de la cadena SER, Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues claro que se nota ese paro de 120 minutos que se iniciaba, como tú decías, a las 6 de esta tarde. Hay más gente que otros días en los andenes esperando esos metropolitanos que se han reducido a la mitad en cuanto a su frecuencia. Los trabajadores ya se han concentrado, lo hacían a las 7 en punto de la tarde en este vestíbulo de esta estación de la Puerta del Sol. Ignacio Arribas, portavoz del comité, subraya que no hay conversaciones con la empresa.
Estamos ahora mismo en huelga y es que ni siquiera nos han llamado para hablar, para poder desconvocar el día 1. O sea, no tienen ningún interés. Nos veremos el día 3 en una nueva reunión de la comisión negociadora.
El miércoles se van a repetir los paros, también coincidiendo con la hora punta.
En cuanto al tiempo, el frío, las nubes y la lluvia que llegaron el pasado fin de semana se van a mantener hasta el mes que viene. En concreto, hasta pasado mañana miércoles, que comienza abril. Florencio Rey, hola.
Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Así es, pero de manera intermitente, porque esperamos que esos chubascos, esas precipitaciones no sean muy abundantes y se van a ver mezcladas, como ya durante esta tarde, con grandes claros. Así que el cielo quedará variable a partir de esta próxima tarde y las temperaturas no serán tan frías como durante la jornada de hoy. Pueden subir ligeramente las máximas, las mínimas permanecerán sin cambios. Todavía, insisto, posibilidad de chubascos durante la jornada de mañana, pero cada vez más intermitentes y débiles. Habrán desaparecido el miércoles y nos volveremos a incorporar a una dinámica de casi primavera durante el tramo medio y final de la semana.
Gracias, Florencio. Sí, son las 7 y 18.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte, Cadena Ser, pase lo que pase.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Ahora como novedad complementa sus servicios con catering a domicilio para empresas y particulares. En el restaurante Rincón La Vega de Levante podrá degustar nuestros arroces, carnes y pescados cocinados con leña de sarmiento y preparados a la vista del cliente. Es el marco ideal para celebrar sus comidas de negocio, reuniones de empresa o familiares y celebraciones. Más información en página web www.rinconlavegadelevante.com. En Alcobendas, calle Marqués de la Valdavia 107, frente a la estación de Valde las Fuentes. No busque más y haga su reserva en los teléfonos 91 490 1168 o en el 695 157 633. Contamos con parking propio. Dirección Ricardo Morales.
Circuito Karting Soto. Alquiler y venta de kart. Organizamos eventos y fiestas para empresas y grupos. Infórmate sin compromiso en el 91-847-6100 o entra en www.kartingsoto.com. Dirigido por el excampeón Arquímedes Ortiz y su equipo. Circuito Karting Soto, en Soto del Real.
Doñana Aracena Ventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Ventura. Premio Aire Libre Fitura al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689-45-33-69 y 959-12-70-45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
La Ventana, Madrid.
La música es la mejor transición para pasar de la información a la opinión, así que poco de música. De Bob Dylan, que esta medianoche va a colgar en su web la primera canción de su último disco, Together Through Life, juntos a través de la vida. Como adelanto y regalo para sus fans, Beyond Here Lies Nothing, en descarga libre y gratuita. Esto que suena, hasta que conozcamos lo nuevo, Like a Rolling Stone. 7 y 23, con la música de Bob Dylan, abrimos la tertulia de este lunes. Ignacio del Río, buenas tardes.
Buenas tardes.
Albino Navarro, hola.
Hola, buenas tardes.
José María Soria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, puesto que es la primera tertulia que tenemos desde que el viernes anunció el gobierno su recurso ante el Constitucional contra la ley de cajas que aprobó el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, os pido una primera opinión sobre este recurso a un médico, como es Albino Navarro, y a dos juristas, como Ignacio y como José María.
Siempre me ganan por goleada, ¿eh?
Lo que pasa es que la información de la opinión de los médicos es una opinión sensata, ¿sí?
Mi opinión, bueno, yo creo que uno da ganas de tener una bola de cristal, ¿no? Porque habíamos comentado ya aquí hace muchas semanas o hace varias semanas que esto iba a tener un largo recorrido jurídico, ¿no? O sea, la verdad es que yo en aquel momento, cuando dije aquella opinión personal, no pensaba que el recorrido jurídico iba a llegar tan alto, ¿no? Como para llegar casi en primera instancia al Constitucional, independientemente de otros recursos que pueda haber en otras instancias. Pero quizás no se debería haber llegado a esto. O sea, parece que Caja Madrid esté en el alero de las discusiones judiciales sobre su procedencia de la regulación o no procedencia. Yo creo que no beneficia a nadie. La primera que no beneficia es a la propia Caja y sobre todo no beneficia a la institución madrileña, que la imagen que estamos dando yo creo que no es buena. El recurso tenga solidez o no lo tenga, o sea, es independientemente del recorrido que tenga, pero estar en proceso judicial, pues hombre, como decía el gitano, ¿no? Pleitos tengas y los ganes, pero mejor casi es no tenerlos, ¿no?
Bueno, yo creo que hay dos cuestiones, una cuestión de fondo, ¿no? La cuestión de fondo es que el informe del Consejo de Estado es dubitativo. El informe del Consejo de Estado dice que sería bueno que se pronunciase nuevamente el Tribunal Constitucional. Yo lo que no he oído todavía del Gobierno es qué principio constitucional se infringe. Todavía no sé qué norma constitucional se infringe, porque la supuesta infracción de la proporcionalidad en los ayuntamientos no es una norma constitucional. No hay ningún artículo de la Constitución que establezca que los ayuntamientos tienen que estar representados proporcionalmente, y la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid además sí establece una representación proporcional de acuerdo con un concepto que llevaría tiempo explicar, que es el de los depósitos ponderados por habitante. En definitiva, cada ayuntamiento está representado en función de una ratio, que es el depósito ponderado por cada depositante que hay en la entidad Caja de Ahorro. Respecto a la forma, yo creo que tiene una vinculación con el proceso de intervención en Caja de Castilla-La Mancha. Yo no creo en las casualidades en política y creo que era necesario por el gobierno presentar una situación de equilibrio. Incluso creo que Zapatero lo anunció el miércoles en la sesión de control del Congreso y se lo dijo a Mariano Rajoy. Otra cosa es que Rajoy lo recogiese o estuviese suficientemente hábil para saber que le estaba lanzando una información en ese momento el presidente del gobierno. Y creo que se ha intentado equilibrar la situación y que debajo de todo esto lo que hay es un proceso mucho más denso, mucho más sólido, sobre el cual habría que hablar, que es cómo van a quedar las cajas de ahorros en la nueva situación, el nuevo tablero de España, y qué va a suceder con todas estas entidades financieras.
Como hoy no está aquí Agustín Zapata, voy a hacer mía una frase que él dice siempre como investigador, que es, dice que no hay casualidades sino causalidades, ¿no?
Con respecto a la forma, decías, Ignacio del Río, que no entendías qué principio constitucional se puede violar con la ley de cajas. Pregunto, ¿no es el Tribunal Constitucional el encargado de dirimir un conflicto entre el gobierno central y un gobierno autonómico? Porque me parece que ese es el motivo, ¿no?
Otra cosa es que haya un recurso de inconstitucionalidad o un conflicto positivo de competencia. Es decir, que considere que el gobierno de Esperanza Aguirre ha invadido una competencia del Estado. Pero cuando se presenta un recurso de inconstitucionalidad como tal, cuando se habla de recurso de inconstitucionalidad como tal, el Tribunal Constitucional exige que se diga qué derecho o qué libertad se encuentra infringido.
Efectivamente, para eso está el recurso de inconstitucionalidad. Y como, bueno, cuando apareció esta ley y tal, aquí Ignacio dijo claramente que lo único que esperaba y lo único que estaba deseando es que en un Estado de Derecho como el que estamos se cumpliera la ley. pues en un Estado de Derecho como el que estamos, el Gobierno ha entendido que le cabía esta posibilidad del recurso de constitucionalidad. Si es tal recurso de constitucionalidad y no es un recurso, como bien explicaba Ignacio, de atribución de competencias, etcétera, etcétera, porque yo la verdad es que no lo he leído, no sé cómo está fundamentado. Y entonces, hombre, al final de toda esta pelea y al final de toda esta historia, parece que el Gobierno ha querido salir como árbitro ante dos cosas. Ante la pelea que estaba existiendo entre comunidad y ayuntamiento, que es lo que hay detrás de esta ley de cajas y toda esta historia, y ante la propia indefinición que hablábamos aquí el otro día con Albino y de el propio Partido Socialista, diciendo, bueno, yo me voy a abstener ahora, yo luego voy a apoyar a este, yo luego voy a apoyar al otro. Esos cambios de portería, esos cambios de juego, yo creo que han dicho, bueno, se acabó esta historia, nosotros entendemos que esto hay que hacerlo así, pero vamos a presentar un recurso, paralizamos inmediatamente el que esto pudiera entrar en vigor, y mientras a ver si nos aclaramos y si negociamos. Esperanza rápidamente se ha puesto a negociar el otro día con los sindicatos, ya tiene abiertas una serie de negociaciones para intentar llegar a acuerdos. Mañana se ve con Tomás, me parece que habéis dicho.
Sí, a las 6:30.
Y entonces, hombre, pues esa es una vía de negociación, hay otras vías de negociaciones, y yo lo único que se ha mantenido en esta mesa con todos los compañeros, y yo he oído y que sigo diciendo, es que tal como está el patio, lo que hay que intentar es que haya la mayor tranquilidad en Caja Madrid y la mayor tranquilidad en todas las cajas. Hay que trasladar confianza a los impositores, hay que trasladar estabilidad, hay que trasladar futuro, y estas peleas y estos líos no favorecen absolutamente nada a los que estamos encantados de tener nuestros depósitos en Caja Madrid.
¿Y creéis, lo pregunto a Albino y a José María, puesto que es Ignacio quien lo ha lanzado, que el Gobierno ha orquestado este recurso para tapar la intervención del Banco de España en Caja Castilla-La Mancha?
Yo, como también me dedico algo a la investigación, como Agustín Zapata, también creo en las causalidades y no en las casualidades. Entonces, hombre, pues han caído de pronto dos temas de dos cajas, una intervenida por el Banco de España, de una comunidad autónoma gobernada por el PSOE, y un recurso de inconstitucionalidad para una ley que modifica una caja de una comunidad autónoma gobernada por un partido del PP. Yo creo que, sé mal pensado y acertarás. O sea, yo creo que es probablemente era el momento de meterle a las cosas. Sí, también creo que con la que está lloviendo en el sistema financiero y con la crisis, o sea, que es que la situación de crisis que tenemos, el estar discutiendo en este momento del tema legal de Caja Madrid, es que sobra, o sea, sobra.
Yo sí que quiero poner un dato encima de la mesa. En primer lugar, lo que dice José María está bien, pero esto es casi matar moscas a cañonazos, ¿no? Es decir, un recurso de inconstitucionalidad, como ha recordado Esperanza Aguirre, es un tema muy importante, se ha utilizado con temas de hondo calado político, como es el plan Ibarreche. Decir que hay un proceso de inconstitucionalidad porque hay un sistema más o menos complejo en la representación de los ayuntamientos, que según la ley orgánica de cajas de ahorro debe ser proporcional, y a partir de ahí no dice nada, sino que remite a la legislación de las comunidades autónomas, me parece excesivo. Pero la ley de la Comunidad Autónoma de Madrid está publicada el día 30 de enero del año 2008. Estamos a día 30 de marzo del año 2009.
Bueno, se aprobó el 29 de diciembre.
29 de diciembre, digo, publicada en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid 30 de marzo. O sea que resulta que en este momento el Gobierno cae en la cuenta de que esa ley puede tener vicio de inconstitucionalidad.
Lo que dijo el Gobierno el viernes cuando anunció su recurso era que había esperado el preceptivo informe del Consejo de Estado, que era el que,
ya tardado,
según dijo Solves, a la vista de ese informe del Consejo de Estado no podíamos no hacer nada.
Y ha tardado 3 meses el Consejo de Estado en emitir un informe que realmente es sobre un artículo de esa ley, que es el artículo 28 y que modifica la representación del ayuntamiento. Yo, me parece, con todos los respetos, que no me encajan, digamos, las pruebas de convicción, pero bueno, el Gobierno tiene todo el derecho de presentar el recurso y que su servicio jurídico del Estado presente el recurso. Otra cuestión es que políticamente sí tiene que explicarlo decididamente a los ciudadanos.
Antes me pedí mi opinión como médico. Los médicos, cuando vemos 4 síntomas diferentes, intentamos agruparlos todos en la misma enfermedad, porque lo más frecuente es lo más frecuente, que haya una sola enfermedad, no que haya 4 enfermedades. Por lo tanto, a mí esta asociación me parece que es la misma enfermedad.
Eso es lo que hace House en 4, que lo veo yo. José María.
Yo creo que este recurso realmente no va a tapar la intervención en Caja Castilla-La Mancha, de ninguna manera. Es decir, es primera página de todos los periódicos, y hubiera sido primera página de todos los periódicos pasase lo que pasase. Es decir, que pueda en cierta medida medida contrarrestar mínimamente la noticia de la intervención de Caja Madrid? Hombre, yo que estoy en medios de comunicación normalmente, que vamos, que leemos muchos periódicos, yo creo que la primera página la tenía ganada de sobra la intervención de Caja Castilla-La Mancha. Esto que ha coincidido y que las coincidencias...
Una pregunta, ¿por qué el presidente del gobierno le ofrece un pacto al líder de la oposición el pasado miércoles en la sesión del Congreso?
Ahora te dejo que respondas, sí. Que tenemos que hacer una cosa y la seguimos.
La Ventana, Madrid.